Corintios, en el capítulo 3, perdón, 2, y versículos 14 al 17, segunda de Corintios 2, 14 al 17, dice así: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran, falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Uno de los sentidos que los seres humanos tenemos, bueno, los seres humanos y también los animales, es el del olfato. Por medio del olfato, entonces, podemos percibir los olores, y los olores nos transmiten una serie de sensaciones, y entonces, por medio de esas sensaciones, adquirimos un conocimiento sensorial, un conocimiento que queda grabado en nuestro cerebro. Y es por eso que, a lo mejor, en un momento determinado hemos olido algo y pasan años y nunca más hemos vuelto a percibir ese aroma, y después de tanto tiempo volvemos otra vez quizás al mismo lugar o a una situación parecida en la que otra vez volvemos a percibir ese mismo olor, y entonces nos acordamos de dónde y cuándo y con quién aquel olor lo percibimos por primera vez. Y es que efectivamente el olor nos transmite conocimiento. Hay un determinado conocimiento que está asociado con lugares, con cosas, con personas, entonces, que se transmite a través del olor. De hecho, podríamos decir que hay incluso un olor que puede ser característico, peculiar a determinadas situaciones o lugares. Todos, sin duda, hemos tenido la experiencia de haber entrado a veces en un sitio, por ejemplo, en una casa, y de repente la primera sensación, la primera impresión que recibimos es la del olor. Hay casas que tienen un determinado olor. Se ha quedado impregnado, se ha quedado ahí, está en el ambiente, está en las paredes, está en la ropa, y entonces eso es lo primero que recibimos. Hay una asociación entonces entre el lugar o incluso entre personas. Hay personas entonces. Un niño, por ejemplo, cuando las madres, los padres, entonces tenemos a los niños, transmiten, ya no solamente estoy pensando cuando hacen caca, que por supuesto es así, pero me estoy refiriendo a que hay un olor característico y personal que tienen, ¿no? Hay una diferenciación entre los olores. Evidentemente hay una clase de olores que son agradables y hay otra clase de olores que son desagradables. Unos olores, entonces, el olor tiene, por tanto, un componente estético. Estético es que o nos agrada o nos desagrada. Y en ese sentido, pues, lo que nos agrada es bueno y lo que nos desagrada es malo. El olor, entonces, agradable, lo respiramos con, bueno, pues, con alegría y lo respiramos con satisfacción, mientras que el olor que es desagradable procuramos eludirlo y evitarlo. En ese sentido, entonces, hay una diferenciación clara entre una clase de olor y otra. Lo sucio huele mal, lo limpio huele bien. Lo enfermo, lo que está podrido, huele mal, y lo que está sano huele bien. Me acuerdo que en una ocasión tuve que visitar en repetidas ocasiones a un enfermo que estaba en uno de estos lugares que son terminales, donde ya no se puede hacer nada por ellos, y recuerdo que la sensación que uno tenía cuando entraba allí era la de un olor pesado, denso, que había en el ambiente, y supongo que era de los mismos cuerpos, los mismos tejidos de los cuerpos que estaban, bueno, le quedaban días o como mucho semanas de vida. Todo aquello estaba allí. Efectivamente, hay la enfermedad tiene un olor, de la misma manera que lo sano y lo que está correcto y limpio, entonces eso huele bien. La muerte huele, es evidente, es una de las primeras sensaciones que se transmite cuando estamos ante un cadáver, es precisamente el olor. Así que el olor tiene una importancia en la vida, hasta tal punto que incluso en las relaciones sociales juega un papel, tiene un determinado papel. De esto saben mucho todos los vendedores de colonias y de aromas, y cómo explotan toda ese papel social que el olor tiene en determinadas épocas del año, cuando se acerca la Navidad, cuando se acerca el Día de los Enamorados, y en otras ocasiones pues hay un montón de anuncios publicitarios en la televisión acerca de esto, de la colonia y de los perfumes. Entonces, porque sin duda es lo que decíamos antes, a veces una impresión, una primera impresión desagradable con una persona que te pueda venir por un mal olor que está desprendiendo puede ser un obstáculo para entablar una relación. Ya percibes, ya recibes ahí de primera mano una sensación negativa. Mientras que si la primera sensación que tienes es positiva, entonces indudablemente eso va a ayudar a entablar esa relación. El pasaje que hemos estado leyendo tiene que ver con este asunto del olor, no en un sentido físico, sino en un sentido espiritual. Hay una analogía entre lo físico y lo espiritual. Pero antes de meternos en este pasaje que hemos leído, me gustaría que viéramos cómo en el Antiguo Testamento el olor juega un papel importante y tiene lecciones, se desprenden del olor, entonces lecciones que son aplicables al pasaje este de Segunda de Corintios, que luego comentaremos con más detenimiento. En primer lugar, en el Antiguo Testamento vemos esa realidad que decíamos antes de que el olor juega un papel en las relaciones sociales. Por ejemplo, el libro del Cantar de los Cantares es un libro que desprende aromas por todos los capítulos. Es un libro en el que se habla de un par de enamorados, y una de las maneras en las que esos enamorados se describen a sí mismos y también describen la relación que entre ellos tienen es a través de todo este mundo de sensaciones de los olores que son agradables. Por ejemplo, allí en el capítulo 3 y versículo 6, cuando se describe aquí a la novia, dice: ¿quién es esta que sube del desierto como columna de humo, sahumada de mirra y de incienso y de todo polvo aromático? Así que aquí está la mujer, esta, que está, por así decirlo, envuelta en todos estos olores, perfumes que son envolventes, seductores y agradables. Otra vez en el capítulo 4 y versículo 13, tus renuevos son paraíso de granados con frutos suaves, de flores de aleña y nardos, nardo y azafrán, caña aromática y canela, con todos los árboles de incienso, mirra y aloes, con todas las principales especias aromáticas. De nuevo, otra vez tenemos aquí un montón de palabras, de imágenes, entonces, que nos hablan de la importancia que tiene el olor en esta relación entre dos enamorados. Esos olores agradables no solamente se han utilizado y se utilizan para lo bueno, sino que también se han utilizado y se utilizan para lo malo. Por ejemplo, cuando vamos al libro de Proverbios, al capítulo 7, y tenemos aquí el encuentro entre una prostituta y un joven al que quiere atrapar, una de las de los argumentos que emplea la prostituta es precisamente cómo ha impregnado, cómo ha llenado de olores la habitación en la cual, con la cual quiere acostarse con él. En el capítulo 7 y versículo 17 dice así: he perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Así que hay aquí de nuevo otra vez ese papel que el olor está jugando en esta ocasión para algo perverso, para algo maligno. Cuando vamos al culto que se celebraba en el tabernáculo o en el templo, nos damos cuenta también que el olor era algo característico de lo que allí se estaba haciendo. Ya sabemos que el culto en Israel era un culto externo, era un culto visible, era un culto que estaba centrado en cosas, en ceremonias, en rituales externos, que por supuesto deberían de ir acompañados internamente con el corazón y la mente. Pero allí había muchas cosas que hablaban a los sentidos, a la vista, al oído, al tacto y también al olfato. El incienso era algo característico que todas las mañanas y todas las tardes se quemaba allí en el lugar santo por el sumo sacerdote, como tenemos en el libro de Éxodo, en el capítulo 30, versículos 7 y 8. Dice: y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana, cuando aliste las lámparas lo quemará, y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer quemará el incienso, rito perpetuo delante del Señor por vuestras generaciones. El incienso sabemos que es una especia, entonces, que al contacto con el fuego, pues se quema y entonces desprende todos los aromas. Es un olor intenso que se difunde rápidamente y que dura bastante tiempo. Así que podíamos decir que el olor que había en el lugar santísimo no era neutro, no era ahora mismo como aquí. Aquí no huele a nada. Pero allí el olor que predominaba era este precisamente del incienso. Ahora, el incienso nos habla de la adoración, de tal manera que entonces todo ese olor en esa estancia habla e indica la adoración agradable a Dios que allí se estaba realizando. Otra frase repetitiva en la que vemos cómo el culto que se realizaba en ese lugar tenía que ver con el olor, Lo vemos en el libro de Levítico, en el capítulo 1 y versículo 9. Y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para el Señor. Así que el holocausto, que era sacrificado, que era puesto sobre el altar, sobre las llamas que había en el altar de bronce, aquí se le denomina que es una ofrenda encendida de olor grato, de olor agradable para Dios. Hay tres clases de ofrenda que se dice que eran de olor grato. Una es el holocausto, otra es la oblación en el capítulo 2 y otra es en el capítulo 3 la ofrenda de paz. Todas esas ofrendas eran presentadas para Dios, nos hablan de la consagración, nos hablan de la dedicación, de la entrega sin reservas y por lo tanto todo eso era agradable para Dios. Es interesante que hay aquí una, parece que hay como una contradicción, porque todos sabemos que la carne quemada no huele bien. No es que sea un olor nauseabundo o un olor que es insoportable de resistir, pero sabemos que no es un olor agradable. Es un olor muy fuerte, pero no es agradable. Sin embargo, aquí se está diciendo que esa ofrenda de esa carne quemada era para Dios olor grato, olor agradable. Ahora, ¿cómo se explica eso? Pues por la única, la sencilla razón de que aquí no se está hablando de un olor físico, sino que se está hablando de el significado y el propósito que esa ofrenda tenía, del sentido que esa ofrenda tenía. Era un sentido espiritual, como digo, de entrega, de dedicación y de consagración para Dios. De tal manera que entonces vemos cómo en el culto que había en el Antiguo Testamento, el olor físico era un reflejo de un olor espiritual, de algo que a Dios le agrada entonces y quiere ver en nuestras vidas. Teniendo todo esto presente, esta enseñanza sobre el olor que vemos en el Antiguo Testamento presente, es entonces cuando nos movemos ahora a la carta segunda de Corintios, capítulo 2 y versículos 14 al 17, donde se nos está hablando entonces del olor, no ya en un sentido físico, sino en el sentido espiritual, en el contenido espiritual que el Antiguo Testamento nos estaba hablando. Y lo primero que vemos aquí es que solamente hay una persona que en sí misma, su vida, sus actos, sus palabras, sus pensamientos y todo lo que ha hecho ha sido olor agradable a Dios. Y esa única persona se llama Jesucristo. Su vida ha sido una vida de entrega. Ha sido una vida de consagración y dedicación absoluta al Padre. No solamente su vida, su muerte también ha sido un acto de obediencia suprema. Toda su humillación, todo su sometimiento, eso ha sido precisamente esa ofrenda entregada entonces por la cual Jesús ha agradado perfectamente al Padre, de tal manera que el Padre pudo decir de él: este es mi Hijo en el cual tengo complacencia. Todo lo que desprende su vida, todo lo que surge, todo lo que sale de él, entonces me es agradable. Su santidad, su verdad, su justicia, su gracia, todas las facultades, todos los dones de los cuales él estaba revestido, toda la, consistencia y toda la coherencia moral que había en él, todo ello era agradable para Dios. Así que Jesucristo es la persona, la única persona entonces que ha sido totalmente de olor grato para Dios. Pero aquí se está diciendo algo más. Aquí se está diciendo: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Jesucristo ya no está aquí en esta tierra. ¿Cómo se va a transmitir, cómo se va a difundir ese olor de su conocimiento? Fíjate otra vez, aquí vemos las dos palabras, olor y conocimiento, unidas. Es que hay un conocimiento que se transmite a través del olor. Hay un olor que es peculiar a la persona, entonces, y eso es lo que se difunde. Si Jesucristo no está aquí, entonces, para que la gente pueda percibir su olor, o sea, para conocerle a él, ¿cómo entonces la gente va a conocerle? Pues aquí se está diciendo que es por medio de nosotros. Es a través de nosotros, entonces, como la gente puede oler a Jesucristo. Su humildad, su mansedumbre, su fortaleza, su paciencia, su misericordia, todas aquellas cualidades que en él había. Entonces, Dios quiere que a través de nosotros podamos manifestarlo y otros puedan percibirlo. Ahora, aquí tenemos un gran problema, un gran obstáculo. Es que nosotros, en nuestro estado natural, es imposible que podamos difundir ese olor que es propio de Jesucristo. Ya que en nuestro estado natural, no regenerado, olemos mal. Hay algo perverso, hay algo torcido dentro de nosotros. El pecado huele mal, la suciedad, como hemos visto antes, huele mal. La enfermedad moral huele mal. Lo mortecino huele mal. Por lo tanto, nosotros en nuestro estado natural olemos mal. Hay algo desagradable dentro de nosotros. Y es por esto precisamente por lo que hace falta no una pequeña reforma o un pequeño cambio, sino que hace falta una regeneración, es decir, un cambio de naturaleza, un cambio de corazón, un cambio de mente y de espíritu, entonces, que extirpe lo que huele mal en nosotros, la fuente de donde surge todo eso, y sea cambiada por otra fuente, por otro corazón, entonces, de donde pueda venir un olor que sea agradable a Dios. Así que la regeneración es algo que es totalmente imprescindible. Luego, una vez que hayamos sido regenerados, necesitamos ser renovados también continuamente. Sin duda, muchos esta mañana lo primero que hemos hecho, o casi lo primero, ha sido ir a la ducha. O si no lo hemos hecho hoy, lo habremos hecho ayer, o lo haremos mañana. Pero necesitamos, con frecuencia, ser renovados, entonces, porque de lo contrario, nuestros cuerpos naturalmente van a empezar a exhalar malos olores. No solamente nuestros cuerpos, sino que nuestra ropa. Cuando llevamos puesta la misma ropa durante demasiado tiempo, esa ropa huele mal también. Y es por esto por lo que tenemos que despojarnos de unas determinadas prendas de vestir y ponernos otras que están limpias, para que no transmitamos malos olores. Es decir, que hace falta una renovación, no solamente una regeneración una vez, sino una renovación continuada, para que podamos ser transmisores del olor, del buen olor de Jesucristo. Es lo que dice la carta a los Efesios en el capítulo 4 y versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Fíjate los términos que aquí el apóstol Pablo emplea. Viejo hombre. Lo viejo normalmente tiene tendencia a desprender malos olores, al contrario que lo nuevo. Lo que está viciado, torcido, estropeado, también tiene tendencia a los malos olores y los deseos engañosos. Todo eso entonces nos habla de algo de lo cual tenemos que desprendernos, tenemos que despojarnos. Versículo 24, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Así que la renovación continuada es algo imprescindible para que podamos entonces transmitir el olor de Jesucristo. Luego está también el contacto. No sé si lo he dicho ya alguna vez aquí, pero cada vez que vamos a la casa del padre de Pili, salimos oliendo a tabaco. Hemos estado 2 horas, vamos a suponer, de visita, nada más que 2 horas, pero cuando salimos de allí, hay tal olor ya metido dentro de la casa, de años y años de empedernidos fumadores, que están allí continuamente, él y el hijo, fumando, que todo, los muebles, las paredes, las cortinas y las personas que vienen de fuera y llegan allí, aunque estén un corto tiempo, salen oliendo a tabaco. Es el contacto. Simplemente por estar cerca, aunque nosotros no hemos fumado, por estar cerca de eso, nos hemos contagiado de eso. Y eso me habla también de que por vía de contacto, es decir, por cercanía, entonces, con Jesucristo, nosotros adquirimos su olor. Hay un dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Y podríamos cambiarlo un poquito y decir, dime con quién andas y te diré cómo hueles. Y en ese sentido, si estamos andando cerca de Jesucristo, entonces vamos a tomar y vamos a recibir su olor. De tal manera que la comunión, la cercanía, el contacto cercano con Él, intenso, todo eso va a hacer que su olor se pegue a nosotros y de esa manera podamos difundir y desprender ese aroma que Él tiene. Veíamos en el Antiguo Testamento que el holocausto era una ofrenda de olor grato para Dios, porque significa la consagración. Y esto es precisamente también lo que en el Nuevo Testamento se nos está diciendo. En la carta a los Romanos, en el capítulo 12 y versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Por lo tanto, igual que en el Antiguo Testamento, aquellas ofrendas eran de olor grato para Dios, en el Nuevo Testamento, la ofrenda que Dios está esperando no es la de animales, sino lo que está esperando es la de personas. Entonces, entregadas y dedicadas a Él, como dice ahí, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio. Vivo, santo, agradable. O sea, de olor grato para Dios. Por lo tanto, como dice aquí el apóstol Pablo, por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Ahora tenemos que preguntarnos, tenemos que examinarnos a nosotros mismos. ¿Soy yo un medio, un instrumento por medio del cual el olor de Cristo se difunde a otros? ¿Es mi vida, en lo privado y en lo público, un reflejo de ese olor de Cristo? ¿Son mis pensamientos? ¿Son mis palabras? Quiero decir aquí algo sobre las palabras, hermanos. Me sorprende en algunas ocasiones escuchar a algunos cristianos usando palabras y un lenguaje que es más propio de taberna. Ya digo, me sorprende mucho que uno lo escuche en la calle, lo encuentro normal, pero que uno lo escuche a veces que se le escapan determinadas palabras a personas que han hecho profesión pública de fe cristiana, es algo que me choca muchísimo. No creo que eso sea una manera de difundir el olor de Cristo. Nuestra conducta también. Tenemos que plantearnos y meditar si nuestra vida entonces está siendo un testimonio de ese olor. Por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Y a continuación pasa a mencionar los resultados. Versículo 15. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Y evidentemente esto lo entendemos todos, que Dios se agrada de aquellos que se salvan. Como dijo Jesús, hay gozo, hay regocijo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Eso es algo que es como un perfume que sube hasta el trono celestial al ver ese cambio de vida, pasar de muerte a vida. Para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Esto es muy fácil de entender. Pero fíjate lo que dice a continuación. Y en los que se pierden. Somos grato olor de Cristo en los que se pierden. Uno de los problemas o de las luchas que tenemos los predicadores, de las frustraciones que tenemos los predicadores, es la de estar predicando domingo tras domingo a personas que están escuchando, que nunca reaccionan, que nunca abren su corazón a Cristo, y que llega un momento en el que uno se llega a cuestionar hasta si su propio ministerio tiene alguna consistencia o tiene alguna validez. Porque dada la nulidad de resultados, pues entonces dices, ¿qué estoy haciendo? ¿Para qué estoy haciendo todo esto si están ahí? Hay personas que no hacen nada y que no dan nunca ningún paso, ningún gesto. Esto, como digo, es una fuente de frustración y desánimo tantas veces. Pero cuando el otro día estaba meditando en este texto, esto me dio estímulo y me dio ánimo. Para Dios somos grato olor de Cristo, en los que se salvan, en los que responden, en el fruto y en los que se pierden, en los que no responden, en los que permanecen en su dureza, en su obstinación y en su indiferencia. Somos grato olor de Cristo también en ese tipo de personas. ¿Por qué? Porque la tarea del predicador es predicar fielmente el mensaje. Y eso es lo que es grato para Dios. Lo que los oyentes hagan con ese mensaje es responsabilidad de los oyentes, no del predicador. Por lo tanto, mientras el predicador esté haciendo lo que tiene que hacer y viviendo como tiene que vivir, independientemente de que nadie le quiera escuchar, esa tarea que está realizando es olor grato para Dios. Aleluya. No soy un fracasado, aunque nadie responda a lo que estoy predicando. ¿Fue de olor grato para Dios el ministerio de Jeremías? Sí. ¿Respondió alguien a su llamado? No. ¿Alguien se arrepintió de los que le escucharon? No. ¿Alguien buscó a Dios a causa de las reiteradas amonestaciones que de parte de Dios estaba haciendo vez tras vez el profeta? ¡No! ¿Se condenó la nación? ¡Sí! ¿Vino la ruina y la destrucción sobre toda aquella gente? ¡Sí! ¿Fue olor grato el ministerio de Jeremías para Dios? ¡Sí! ¿Fue de más olor grato para Dios el ministerio de Jonás, que a través de su predicación hizo que Nínive, una ciudad pagana, se arrepintiera de sus pecados y por lo tanto fuera restaurada y Dios remitiera su juicio de ellos? ¿Fue más agradable a Dios el olor del ministerio de Jonás, por ejemplo, que el de un Elías, que predica a una nación que ha apostatado en masa, que le ha dado la espalda a Dios y que no responde? Uno vio un avivamiento, uno vio la salvación de una ciudad entera, el otro vio la decadencia de su propio pueblo. ¿Fue de más olor grato la tarea de Jonás que la tarea de Elías? No. Porque ambos, los dos, hicieron lo que tenían que hacer. La diferencia en cuanto a los resultados no estuvo en la mayor capacidad de Jonás, o habilidad o carisma personal, que el que podía tener Elías. La diferencia de resultados estuvo en los oyentes. Unos abrieron su corazón y otros lo cerraron. Ageo tuvo un ministerio cuando los judíos cautivos en Babilonia regresaron otra vez a Jerusalén para reconstruir el templo y todo lo que aquello significaba. Era el suyo un ministerio de consolación, de edificación, de algo positivo. Ánimo, que el Señor está con vosotros, no desmayéis. ¿Era ese ministerio de olor más grato a Dios que el ministerio de Amós, que fue enviado también a Israel para denunciar los pecados de la nación y para anunciar el juicio inminente que iba a venir sobre todos ellos? Uno tiene un ministerio de consolación y de edificación y de ánimo. El otro tiene un ministerio de denuncia y de vaticinio de cosas terribles que van a pasar. ¿Es de más olor grato el ministerio de Ageo que el de Amós? No. Ambos estaban haciendo lo que tenían que hacer. La palabra que Dios les había dado a cada uno, ellos fielmente la transmitieron, en un momento dado, en unas circunstancias dadas. Pero ambos fueron de olor grato para Dios. Porque para Dios somos grato olor de Cristo, en los que se salvan y en los que se pierden. Aleluya. Amén. A estos, ciertamente olor de muerte para muerte. Olor de muerte. Fíjate, la palabra de Dios, que es palabra de vida, que es palabra de salvación, que es de bendición, que es, como dice el salmista, más dulce que la miel, más preciosa que el oro, que es como dice el profeta Jeremías, tus palabras fueron la alegría y el gozo de mi corazón, que es lo más maravilloso, lo más elevado que una persona pueda tener. Eso es, huele a muerte para mucha gente. ¿Es el problema de la palabra? No. El problema no está en la palabra. El problema está en la distorsión moral que hay dentro de esas personas. Que lo bueno lo catalogan como malo. Que lo que es un instrumento para bendición y para salvación lo consideran algo despreciable y rechazable. Que lo que es algo que desprende un aroma grato, como su sentido, su discernimiento moral, está trastocado totalmente, para ellos huele mal. Y la condición en la que quedan, después de escuchar la palabra, es peor que la que tenían antes. Es olor de muerte para muerte. Si estaban endurecidos, si estaban obstinados, si estaban cegados, si su voluntad estaba indispuesta, después de escuchar la palabra y rechazarla, su situación es todavía peor de como estaban antes. Olor de muerte para muerte. Aquellos a los que se salvan olor de vida para vida. Perciben la grandeza, la profundidad, la riqueza, la bendición que hay en la palabra. Se dan cuenta de su necesidad, abren su corazón y su mente para que esa palabra caiga y dé fruto en sus corazones. Olor de vida, para vida. Fíjate, es el mismo predicador, es el mismo mensaje el que está dando. Y sin embargo, los resultados, la percepción que se tiene de ese mensaje es radicalmente diferente. ¿Dónde está la diferencia? No en el predicador, ni en el mensaje. La diferencia radica en el corazón. Hay un corazón que se abre y hay un corazón que se cierra. Olor de vida para vida y olor de muerte para muerte. ¿Qué cosas tan serias y tan graves tenemos entre manos? No es que el destino de las personas esté en nuestras manos. No. Pero de alguna manera, yo tengo que estar en una posición, en una relación personal con Dios y con el mensaje, de tal manera que no sea un tropiezo ni un obstáculo para nadie. Por eso, como dice aquí, para estas cosas, ¿quién es suficiente? ¿Quién tiene la suficiente capacidad, competencia, habilidad personal para manejar todas estas cosas en las que está en juego el destino eterno de las personas? Para estas cosas, ¿quién es suficiente? La respuesta es muy sencilla: nadie. En sí mismo nadie lo es. Pero un poco, unos versículos más adelante, en el siguiente capítulo, el capítulo 3 y versículo 5, el mismo apóstol dice: no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Hace unos momentos ha dicho: para estas cosas, ¿quién es suficiente? ¿Quién es competente? Y la respuesta es que nadie en sí mismo es, tiene esa competencia. Pero a continuación habla de que Dios da esa suficiencia y esa capacidad ministerial para poder ser entonces esos mensajeros de estas cosas tan importantes que tienen que ver con la vida y con la muerte eternas de las personas. Es eso lo que nos traemos entre manos, ni más ni menos. Versículo 17, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. Hay siempre la tentación de que ante la falta de resultados, ante la resistencia de la gente para recibir el Evangelio, que modifiquemos de alguna manera el Evangelio para que sea más fácil para ellos recibirlo. Es decir, manipular el Evangelio, trastocar, cambiar el mensaje, de tal manera que aquellas cosas, aquellos aspectos del mensaje que son más duros, entonces los eliminamos para que de este modo entonces le sea más fácil a la gente recibir el Evangelio y por lo tanto tengamos más éxito. Y así ocurre en nuestros días, que hay un Evangelio positivo. Todo es positivo. Está basado en la psicología humana. Hay ahora una filosofía que se ha metido en algunos púlpitos, o en muchos púlpitos, no sé en cuántos, que es esa de lo que dices, recibes. Según lo que tú proclamas con tu boca, según lo que tú confiesas con tu boca, así vas a recibir. Y si estás confesando y estás proclamando todo el tiempo cosas positivas, vas a recibir cosas positivas. Pero si pronuncias cosas negativas, te van a venir cosas negativas. Todo eso tiene una serie de consecuencias muy grandes. Por ejemplo, cuando a una persona se le presenta la enfermedad, según este evangelio positivo, lo que tú tienes que hacer es estar continuamente proclamando la sanidad. Sanidad, sanidad, sanidad. Porque en el momento que no hagas eso y que admitas la posibilidad de que esa enfermedad no tiene solución, vas a recibir precisamente la no solución a tu enfermedad. Porque lo que dices, recibes. Por lo tanto, si quieres recibir sanidad, tienes que proclamar sanidad. Y tienes todo el tiempo que estar confesando esa sanidad. No importa lo que tu cuerpo te transmita. No importa el diagnóstico que los médicos hayan hecho. No importa nada. Lo que importa es lo que tú proclamas con tus labios. Eso es un evangelio que anda por ahora mismo circulando por aquí y por allá. Está el evangelio de la prosperidad. Yo quiero decir que yo creo en la sanidad. Pero esa sanidad está sujeta a la voluntad de Dios. No está sujeta a mis palabras o a tus palabras. No. Si fuera así, entonces no nos moriríamos nunca. Aquellas iglesias donde se predica este tipo de evangelio, la gente sería inmortal. Pero vemos que aún en esas iglesias la gente se muere. Luego quiere decir que esto es falso. Y es meter a las personas en una presión y en una condenación, porque significa, bueno, si estoy diciendo positivo y lo que me pasa es negativo, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa conmigo? Que esto no funciona. Y hay muchas conciencias que están turbadas con este asunto. Y tienen un conflicto que no pueden resolver. ¡Qué tremendo es todo esto! Todo ello para tener fruto. Para tener éxito. O está el evangelio de la prosperidad. ¿Creo yo en la prosperidad, de que Dios nos quiere prosperar? Claro que Dios nos quiere bendecir y también prosperar materialmente y físicamente y temporalmente. Pero eso no es el núcleo del evangelio. Eso no pertenece a la esencia del evangelio. Eso es una añadidura que puede venir puede no venir. Y por eso los cristianos estamos sujetos también a pasar por periodos de necesidad y de escasez y de precariedad. Lo mismo que los demás. Aunque el Señor nos cuida y nos provee. Medran falsificando la palabra de Dios. Medrar es lograr avanzar, conseguir, obtener, todo eso. Sino que con sinceridad, con integridad, sin engaño, sin manipulación, sin error, de parte de Dios, habiendo escuchado su palabra, la palabra esta que tenemos aquí recogida en este libro, de parte de Dios, no mi palabra, no mis ideas, sino la palabra de parte de Dios, como de parte de Dios y delante de Dios, sabiendo que tengo que darle cuentas a Él, sabiendo que soy responsable ante Él, sabiendo que estoy en su presencia, hablamos en Cristo. Este es el olor que el apóstol Pablo desprendía por donde quiera que iba. Es el olor que yo también quiero desprender y quiero manifestar en mi vida. Es el olor que cada cristiano debe de tener también, para poder así entonces ser un medio por el cual el conocimiento de Cristo venga a la gente. Grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Vamos a orar. Señor, en esta mañana te damos muchas gracias. Como dice el Salmo 45, hablando de ti, Jesús, mirra, aloe y casia exhalan todos tus vestidos, toda tu persona, Señor, estar impregnada, difunde ese olor precioso. Señor, que podamos también nosotros, por contagio contigo, por contacto contigo, Señor, adquirir tu olor para llevarlo por donde quiera que vayamos. En el nombre de Jesús. Amén.